pero acá en Santiago de Chile. Hotel Nodo, por supuesto, ubicado en Espacio N, equivale a 1.5 hectáreas de bosque en plena ciudad de Santiago y oxigena el aire incluso cuando la ciudad descansa. Conoce más en el Instagram, @hotelnodo, y comparte tu mejor dato con nosotros. Hotel Nodo también está en el noticiero favorito de la familia chilena. No sé qué, voy a bulear a Joe Pech.
Vamos a la pausa y a la vuelta ya estamos conversando con María Teresa Barbato, especialista en la neurología del amor y en el enamoramiento humano. Vamos a conversar acerca de mitos del amor, justamente. Por ejemplo, eso de que el amor es ciego, eso de que existe el amor a primera vista y todo eso.
Sí, perdón.
¿Sí? ¿No?
Sí, pues sí, eso es que no está muerto Joe Pech.
¿En serio?
En serio. ¿Y sabes qué? Me volvió el alma al cuerpo. Me hiciste la broma de vuelta.
Yo entendía que estaba
nunca
muerto.
Más
yo,
te la hago.
No,
nunca más te la hago.
Yo, es culpa de mi ignorancia.
Me rebotó.
Después de la pausa, Iván Guerrero y Berna Núñez continúan ampliando las fronteras mentales de un país generoso. Aquí en Rock and Pop 94.1.
Rock Pop.
Es tu hora en Rock and Pop.
Es tu hora en Rock and Pop. 7:01. Hay lugares que pueden cambiar el mundo. En Santiago, solo hay un hotel explorador urbano. Un hotel que purifica el aire, al igual que Central Park en Nueva York. Un hotel con una magnífica vista de la ciudad y sus alrededores. Y así podrías seguir y seguir. Mejor disfrútalo. Hotel Nodo, el kilómetro cero a la hora de explorar Santiago. Recórrelo y maravíllate en hotelnodo.com o en Suecia 172 Providencia. Hotel Nodo. El hotel que respira.
No hace falta mandar cohetes al espacio o tener un nombre rimbombante para invertir en criptomonedas. Satoshi Tango es la manera más sencilla de comprar y vender Bitcoin, Ethereum, Cardano, USDT y muchas más criptos con tu moneda local. 7 años de trayectoria, 800.000 usuarios activos y operaciones locales en Argentina, Brasil, Perú y Chile la avalan. Opera desde la web o la app Satoshi Tango, una app tan intuitiva que hasta este gato podría manejar sus inversiones. Descárgala en App Store y Play Store. Síguelos en Instagram @SatoshiTangoLat. Invierte, gana y goza con Satoshi Tango.
Mamá, ¿y al final te compraste el teléfono nuevo?
Sí, hija. ¿Y no sabís nada lo que pasó?
¿Qué pasó?
Que llegaron todas a comprarse uno. La Kalila, la Mojojojo, la Maiga, todas esas llegaron allá.
Todas aprovecharon hasta 51% de descuento en equipos de Cyber Monday. Vívelo tú también y lleva tu equipo en hasta 24 cuotas sin interés. Con despacho gratis y retiro en 60 minutos. Más ofertas en WOM.cl. WOM, nadie te da más.
Bases y condiciones en WOM.cl.
Tus zapatillas se llenaron de barro. Volviste a esos años de juventud y compartiste un legado con las generaciones que vienen. Por eso, y porque sabemos que quieres revivir esas sensaciones, es que te traemos el merch de un show inolvidable. Es la emoción de Metallica en Chile, con lo mejor de su merchandising. Polerones, jockeys, gorros y poleras de la mejor calidad. Cómpralos en blackside.cl y consigue más información en nuestras redes sociales @blackside_merchandising. Somos Blackside, la segunda piel de todo rockero, la segunda piel de Metallica, bajo licencia de Probity Merchandising.
En rockandpop.cl encuentras los concursos que estás buscando, todos con el sello Rock and Pop. Esta semana participa por una comida para dos en Hard Rock Café para ver la final de la Champions League, un set de cassettes de colección desde Los Prisioneros a Los Bunker. Concursos de colección. Concursos Rock and Pop 94.1 y rockandpop.cl. Conectados con la música 24/7. Los Jaguares de la 94.1, Iván Guerrero y Berna Núñez, ya están de vuelta con Un País Generoso en Rock and Pop.
Señoras y señores, los que la escucharon hace algún tiempo en una entrevista que le hicimos a propósito de los estafadores de Tinder, ¿no? Ella apareció como parte de una nota, como fuente, a propósito de sus pergaminos en estas artes, en las artes del amor, en las artes amatorias, vamos a decir. ¿Saben por qué está sonando Chayanne, justamente de fondo? Y que
qué lindo Chayanne.
Quisimos tener una nueva conversación con ella e ir teniendo,
profundizando,
esporádicamente. profundizando en estas aguas turbulentas y tumultuosas del amor. Verne Núñez, ¿con quién estamos en el día de hoy?
Atención, tienen tiempo porque son muchos títulos profesionales, PhD, pero lo voy a resumir. Doctora en complejidad social, especialista en la neurología del amor y experta en emparejamiento humano.
Qué lindo.
Qué linda tarjeta. Un aplauso para María Teresa Barbato.
Fuerte el aplauso. Y con Chayanne de fondo, María Teresa, no sé cómo te sientes. Bienvenida una vez más al País Generoso.
Gracias por la invitación, y por supuesto esa bienvenida esta ya me deja mal.
¿Eres parte, estás en esa pasta masiva mundial que provoca Chayanne?
Sí, a mí me gustaba desde chica, la verdad.
Iván dice sí también.
Y tengo todos sus discos, una cuestión impactante. Y cada cosa que hace, la hace bien.
¿Cómo te lo explicas científicamente esto?
Hablamos un poco de eso la vez pasada, ¿no?
No hay mujer que no le guste Chayanne.
Es que Chayanne es una persona súper carismática.
Me alegro por él, ¿eh?
Da lo mismo que haga playback, da lo mismo si se tropieza al bailar. Es demasiado carismática, sí, eso es verdad. Importante.
Es verdad, yo siento, ¿viste?, lo mismo. Yo comparto con María Teresa.
Sí.
Oye, María Teresa, conversemos en esta primera ya suerte de columna en este programa, ¿no? Acerca de, partamos por lo básico y siempre es bueno ir desmitificando cosas, ¿no? O verlas desde un costado más, más científico, si es que se quiere, ¿no? Y hay ciertas como frases hechas, ¿no? Ya a esta altura, clichés del amor, que uno dice, ¿y esto será verdad o no? Esto, no sé, ¿quién inventó esto? ¿Quién dijo por primera vez algo como esto? Y estamos viendo si confirmamos o desmentimos, ¿no?
Tú dices que vamos a hablar de los mitos del amor.
Exactamente.
Con Teresa Barbato.
Tal cual.
Muy bien. Oye.
Es un nombre de columna eso, tranquilamente.
¿Te gusta ese tema? Se nos ocurrió recién.
Sí,
así, espontáneo.
Sí, ¿Te gusta? Buen tema.
¿Cuáles serían, según tú, estas verdades que dice que todo el mundo repiten, que se transforman en los principales o los más conocidos mitos del amor?
Bueno, yo creo que el mito clásico es de que el amor es ciego, ¿no es cierto? Esta sensación de ceguedad del amor, y eso es verdad, es un mito que podemos decir que es verdad.
Qué fuerte.
Bueno, para entender el amor se divide en tres etapas. Esto lo descubrió, en realidad, hartos investigadores, sería muy injusta, pero la que hizo como, digamos, el descubrimiento más top o más mainstream en la ciencia del comportamiento humano fue Helen Fisher, que dividió el amor en tres etapas. La primera etapa sería el impulso sexual, la segunda etapa el enamoramiento, el crush, que generalmente cuando hablamos de amor romántico nosotros nos fijamos en esa segunda etapa, y luego viene la tercera etapa, que es la del apego, un poco más de tranquilidad, un poco más de confianza.
Perfecto.
Cuando nosotros nos referimos que el amor es ciego, nos estamos centrando en la segunda etapa, que es la etapa del enamoramiento. O sea, es cuando ya nosotros tenemos el cerebro completamente tomado por la dopamina, mucha dopamina, se activa el sistema de recompensa, tenemos activada la motivación. En el fondo, esta etapa, la función biológica evolutiva de esta etapa es conquistar.
Perfecto.
Yo gasto la energía en una persona para conquistar, y es una etapa muy humana.
Ajá.
Porque la etapa de la excitación y del apego los podemos ver mucho en casi todos los mamíferos sociales, pero la etapa de poner energía narcótica en una persona es muy, en realidad, humana, y los orígenes son muy probablemente de nuestros primates. Ahora, ¿es ciego por qué? Porque nosotros en esta narcolepsia llena de dopamina, de oxitocina, con baja serotonina, nosotros ponderamos puras emociones positivas del otro. ¿Qué quiere decir eso?
Que encontramos todo bueno.
Todo bueno. Y la amiga te puede decir, oye, pero este loco, importa, tú lo justificas.
Claro. Entonces, oye, tiene ciertos rasgos medio psicopáticos en cuanto yo amiga. ¡No! ¿Pero de dónde sacaste esa estupidez?
Amiga, ¿qué es eso que duerme con la mamá todavía? Pero si es cariñoso.
Claro, uno no hace caso a nada de eso, ¿no? En esta segunda fase.
Exacto. Y lo que pasa es que mucha gente, muchos se discute que es como irracional. Pero en realidad no, lo que hace es cambiar tu racionalidad, lo que hace es cambiar tu manera de ver el mundo, cambia como tú percibes con tu prefrontal, en el fondo toda la corteza prefrontal que la llamamos racional, cambia tu racionalidad.
Hay daño en
yo
esa.
Tengo un daño en la
en el prefrontal.
Exactamente, por eso la coprolal y todas esas cosas, pero no vamos a hablar de eso.
No entremos, es que en otra ocasión
me sacaron con forceps y entiendo que ahí me apretó mucho la parte de acá.
Justo te tocó la enfermera.
Me lo dijo
la matrona musculosa.
La doctora Cordero me lo dijo una vez.
¿En serio?
Sí, tú tienes un daño en el lóbulo frontal.
Y te marcó para siempre.
Me marcó para siempre. Y yo le pregunté a mi mamá, ¿es verdad que me sacaron con forceps? Porque hay una persona que cree que por eso yo soy coprolal. Digo, efectivamente, me dijo mi mamá, me sacaron con forceps y fue un momento muy difícil del parto.
Después de 34 años.
Exacto, de como casi 40 años. Increíble lo de la doctora Valero. Bueno.
Oye, espérate, pregunta. Sí, estoy aquí recopilando.
Dale.
Ya. El amor puede ser ciego, ¿cierto? Y tiene que ver con las dopaminas, con este estado como de
narcótico. Que decimos del amor.
Que me gusta esa palabra, no sé por qué.
No sé por qué tampoco.
No sé por qué. En los aeropuertos. No me gusta esa palabra. Ya, el amor puede ser ciego, pero ¿no te parece que estar ciego de amor también puede ser como una excusa ¿cómo? Para traspasar fronteras y de alguna forma controlar o usar al otro.
Es que obviamente sí, porque uno intenta manipular la conducta para conseguir la conquista, no siempre viendo esta manipulación como algo malo. O sea, uno si el gallo le gusta ir a escalar, tú vas a escalar. Te gusta probablemente escalar.
Claro.
Si le gusta, ¿no es cierto?, alguna canción también. Si le gusta, a mí me gusta Chayanne, va a llegar como, oye, ¿sabéis que tengo este tip de Chayanne? Claro, claro, o sea, va a llegar con algo. Entonces uno igual va cambiando sus preferencias y sus intuiciones morales. Eso es lo interesante. No es que te vuelvas irracional, es que cambias tu racionalidad. Por eso te vuelves ciego ante el amor.
¿Y hay, los dos pueden estar ciegos? ¿O en general hay uno más ciego y el otro está tuerto?
Bueno, lo ideal es que los dos estén enamorados, pero eso es lo interesante también de esta emoción compleja, que no es diádica, es personal. Entonces tú podías estar enamorado hasta de un mono chino y no pasa nada.
Y da lo mismo respuesta que tengas.
Ojalá uno espera un feedback.
Oye, qué bueno haber
superado. Enamorarse de un mono chino, aparte,
qué bueno
haber
pasado esa etapa.
Sí,
no, yo estoy
feliz. Entonces, el amor es ciego, podríamos decir, ¿no?
Es un mito, ese mito es verdadero.
Verdadero, excelente, muy bien. La doctora María Teresa Barbato le pone el cheque, entonces.
Sí.
Este es otro clásico también, que uno dice, este es en el que uno más duda, ¿no? Cuando uno dice el amor a primera vista, uno puede tener esa pulsión por el otro en un primer encuentro, pero creo yo, y aquí me voy a ir de tesis muy breve, porque tú eres la que va a dar la explicación, me parece que es más difícil llegar al estado de enamoramiento, o eso que llamamos enamoramiento, que tú describes en una segunda fase, en un primer encuentro. ¿Cómo es eso? ¿Es verdad, uno se puede enamorar a primera vista de alguien?
Qué buena pregunta.
Yo creo que, excelente pregunta.
Muchas gracias. Qué bueno, muchas gracias. Muchas gracias, la verdad que pasa muy poco acá, por eso lo destacamos cuando
se agradece.
En la prensa en general. Sí. Mira, oye, el amor ciego, ciego, amor a primera vista. Hoy esto parece las películas de Netflix.
Sí, claro.
Esto es un fin de semana.
Un fin de semana.
Comedias Netflix. Románticas Netflix.
Oye, tal cual. Muy interesante. A ver, ¿existe o no existe?
Mira, lo que pasa es que cuando tú hablas de amor, hablas de las tres etapas en su conjunto. Entonces, disgregarla, uno las disgrega como científico para poder estudiar, ¿no es cierto?
Perfecto.
Cierta correlación en el cerebro. Pero obviamente, uno puede sentir la primera etapa de impulso sexual, que es una etapa más de hormonas sexuales, mucho estrógeno, mucho testosterona. Y ahí todos nuestros sentidos están activos. Entonces, uno puede sentir que se enamora de la otra persona a primera vista porque tu sentido de la vista, ¿no es cierto?, produce este impulso de hormonas sexuales.
Espérate, hagamos una pausa.
Dale, nomás.
Ya. Vamos caminando por ahí, dale. ¿Cierto? Y entre mucha gente te veo.
Claro.
Una playa, vestida de blanco, tú, Teresa, yo ahí con mi guayabera un poco abierta, mostrando
Hawái,
este pelo rubio que tengo en el pecho.
Película de Adam Sandler, ¿no?
Claro.
Y de pronto todos los otros rostros se me transforman en difusos y solo te veo a ti. Y en ese momento digo, oh, me enamoré.
Sí.
¿Qué pasó ahí?
Lo que pasa es que hay
un choque en mi cabeza.
Un choque en la vista, o sea, la vista. Lo que pasa es que, a ver, nosotros no nos enamoramos de las personas randommente. Tú mismo lo dijiste, si estás en una fiesta, el cerebro es capaz de hacer una escala de quién te gusta más y quién te gusta menos. Entonces, en el fondo, lo que ocurre en la primera etapa es elegir con quién voy a cooperar, con quién voy a reproducirme o con quién me voy a afiliar. Esa es la decisión. Entonces, obviamente, la vista.
¿Con quién me voy a afiliar? Dijo.
Afiliar, que distinto.
No está bien.
Ojo. No me voy en esa.
No, está perfecto. O sea, solo por una letra no recae en un problema. En un problema radial. Oye, perfecto, ya. Entonces, uno siente esa, que es una pulsión.
Es una pulsión,
¿no?
Obviamente. O sea, lo que
¿y un
ocurre,
químico acá? ¿Un ocurre, chorro de algo?
Sí, ocurre una adrenalina bien fuerte. O sea, pensemos que el aumentar la testosterona y aumentar, ¿no es cierto?, la cantidad de estrógenos te produce que el cerebro se quede atento. ¿Por qué? Acá hay una hormona quizás media ñoña, pero es la feniletilamina, que es una anfeta natural.
¿Ya?
Que te permite decirle al cerebro, ¿sabéis qué? Nos vamos con dopamina con todo.
Ya.
Y eso se produce.
Feniletilamina.
Feniletilamina. Y eso se produce en la primera etapa. Ahora, probablemente si estamos juntos en ese contexto hawaiano, medio Adam Sandler,
claro,
¿no es cierto?
Sí,
como propicio.
Y yo te hablo de algo y no te gusta, probablemente eso se acaba el tiro.
Se pincha el globito.
Se pincha ese globito de ilusión.
Que viene sí. Y nos acercamos y tú me dices, hola, y yo digo,
o lo que puede pasar digo, con.
Hola.
Exactamente, eso le puede pasar.
Hola.
Y ahí se puede acabar todo.
Sí, por eso es bueno pedir audios de repente.
Antes de hacer el match en Tinder.
Sí, sí. Qué buena recomendación, porque son en serio. Sí,
es,
lo mejor.
Es verdad, esto es en serio, ¿no? María Teresa no es que esté haciendo un chiste,
no.
Está diciendo en serio, pida audios
pida
antes.
Audio,
muy bien,
audio.
Oye, mira, entonces, amor a primera vista existiría, digamos, en términos químicos, pero se puede pinchar ese globito
y además que nosotros tenemos,
en la segunda vista.
Tenemos todos los sentidos atentos también, tenemos todos los sentidos atentos que de repente no los concientizamos. Está el olor, está el gusto, y siempre ponderamos de repente mucho la vista, mucho el atractivo físico, pero en realidad está todo funcionando al
mismo
tiempo.
¿Cuánto? Me gusta ese tema, me interesa. ¿Cuánto el olor, digamos, ¿Cuánto impacta?
Mucho. Es como una de las ponderaciones, yo creo, más importantes.
Incluso eso es imperceptible, eso como se siente ya a nivel así como animal.
Juega el punto más de la selección sexual, de cómo en el fondo acceder al cortejo es sumamente importante el olor. O sea, si no te gusta el olor de la otra persona, ya no hay caso. No hay caso.
Le hablamos a ese niño de 13, 14 que nos está escuchando. Hay que ducharse.
Sí, antes de la cita, antes de salir.
Vas a ser el hijo que cuida a los padres.
Oye, tiene que ver, bueno, ustedes le pueden preguntar al Gabo, pero todo esto tiene que ver con inmunología, pues, o sea, claro, con todo este tema de la compatibilidad inmunológica, la cantidad de microorganismos que tenemos, todo eso está seleccionándose al mismo tiempo, o sea.
Otro mito, medianamente check.
Podríamos decir que medianamente.
Medianamente check. Vamos con el siguiente mito sobre el amor, por favor.
Sí, este yo creo que cae medio de maduro, ¿no? Porque ya lo has mencionado, has hablado de hormonas que juegan un papel fundamental a la hora de que dos personas se sienten atraídas la una con la otra, ¿no? Aquí hay química, o sea, existe la química entre las personas.
Como... Sí, de todas maneras existe la química, lo que pasa es que a nosotros nos cuesta un poco como conceptualizar lo que está ocurriendo. Claro. Entonces decimos, no, siento mariposa en el estómago. Exacto. Pero no les quiero matar los de la mariposa en el estómago, pero eso ocurre en realidad porque se produce una cierta fatiga por el aumento de la adrenalina. No quiero matar eso.
¿En serio? ¿En serio? ¿Esas son las mariposas? Sí. ¡Mira qué lindo!
Emi ha crecido hoy.
Ha crecido hoy como ser humano.
Hoy es un adulto, Emi.
Aplausos por eso, ¿eh? Espérate. Qué lindo, porque podemos. Ya. El primer concepto en el glosario de hoy, entonces. La mariposa en el estómago es.
Adrenalina. O sea, en el fondo es cuando te da una sensación de fatiga por aumento.
Baila sin parar.
Qué gran canción. Es porque aumenta, ¿no es cierto?, la cantidad de glucosa en la sangre, porque estamos en un contexto de lucha y huida, sobre todo en la segunda etapa del amor. Entonces hay una sensación de fatiga y por supuesto yo no estoy preocupado de comer, no estoy preocupado probablemente de buscar refugio, solamente quiero conquistar.
Claro.
Entonces ahí se produce ese tipo de fatiga que es bien especial. Obviamente alguien me va a decir, no, pero no es lo mismo que la fatiga. No, no es lo mismo.
Claro.
No, no es lo
mismo. Son las fatigas particulares. En la guata. Sí, claro. Por eso se llaman así. Porque exacto, sientes que exacto, vuelan cositas dentro, ¿no?
Oye, ¿y hay algo que pueda...?
No, tantas preguntas.
Sí, no, esto es increíble. Oye,
años.
Oye, vamos con el programa completo. Sí, esto, vamos, sí. Vamos hasta las 8 con esto. ¿Eh?
Bájate todas las canciones de Beach Mode.
Bájate.
Sí.
No.
Fela, todo eso. Yes. Basta de yes.
Oye, ¿hay algo que determine, por ejemplo, la imposibilidad química entre dos personas? ¿Hay algún tipo de elemento?
¿Hay antiquímica?
Claro, ¿hay algo que podría imposibilitar que dos personas sintieran química la una por el otro? ¿Algún tipo de falla, qué sé yo, no sé, cromosómica o qué sé yo? No sé, estoy pensando, o sea, en cosas como...
tiene que ver en realidad con la emoción del asco. El asco de repente es lo que a mí me permite saber si alguien es bueno o malo para mí. De hecho, es una emoción primaria moral que me dice como, chuta, no me gusta, no tengo explicación lógica.
Algo me pasa, repele.
Pero no. Y de hecho también hay filtros como el beso, por ejemplo, te puede gustar mucho a alguien, pero si besa mal, hasta ahí nomás llegamos, que también es una conducta que se estudia, también, bueno, el tema sexual, que no le guste Chayanne, no, yo creo que eso es imposible. O sea,
No califica. Entonces, espérate, te voy siguiendo, entonces hay que hacerle caso, digamos, ya que estamos llenos de sensores, receptores nerviosos acá en la guata, hay que hacerle caso a la guata.
Yo creo que sí, porque la intuición la intuición de nuestros sentidos nos permite filtrar lo que es mejor para nosotros, pero igual hay que tener cuidado con eso, porque probablemente a mí me va a gustar a alguien y me va a atraer sexualmente a alguien muy diferente a mí en términos, no sé, de microorganismos, de olor y todo, pero también la atracción tiene otros pilares, y uno de esos pilares es que también sea similar a mi coalición, o sea, como que tenga ciertos valores similares, entonces tampoco esa un poco esa
que
poesía.
Que sea como de la
alguien.
Misma tribu, ¿no? Exacto, que forme parte de mi tribu.
Sea amarillo con amarillo.
Sí, entonces.
Sí, ex concertación.
Y por eso se explica un poco.
Así te entiendo, te sigo.
Sí.
Chile, vamos Chile, máximo.
Claro. Bueno, y por eso se entiende que hay, no sé, esta cuestión entre primos, que es una talla, pero por eso se entiende que igual hay atracción entre gente que es igual. Pero
¿te ha pasado alguna vez?
No.
Cuéntanos entre.
No,
pero piola, si nos quedamos piola.
No, nunca un primo.
Un piquito
no,
con un primo,
no. No soy de esa, digamos, de ese. Eso, de
medio,
ese mood.
Medio
de
bravo, ¿no encontré?
Sí, un poquito.
No, dilo, expláyate.
O sea, es que el incesto igual produce asco, po. Y el asco también nos impide, ¿no es cierto? Bueno, decir como, chuta, esto me parece mal. Y ojo, yo te puedo decir, ¿sabes que esos dos primos son súper felices?
Claro.
Entonces, tú decís, chuta, igual me produce asco, porque generalmente las intuiciones no tienen una lógica. pero no sirvieron en el pasado. A lo mejor tú me
decís, su primo, armaron una linda familia.
Claro, y listo, no pasa nada. Pero obviamente, como en selección sexual, si uno piensa de buscar algo distinto para que no se produzca una homocigosis, para tener, ¿no es cierto? En el fondo, la diversidad a mí me permite adaptarme a distinto ambiente, diversidad cultural, diversidad, ¿no es cierto?, de género también, diversidad hasta de sociosexualidad, a mí me permite hacer más cosas. Eso es lo importante.
Me gustó eso de, oye, la última pregunta.
Dale,
no. Estamos acá en el consultorio de la doctora en complejidad social, especialista en la neurología del amor y experta en emparejamiento humano, María Teresa Barbato. Aplausos.
Increíble. Oye, qué lindo este efecto para esta conversación. Sí, me encanta.
Tenemos una pregunta.
A ver.
Atención, aquí nuestra amiga Gildita dice: yo tuve a mi hijo con mi primo.
No sé si es una pregunta, pero me parece súper bien. O sea, ojo.
Sí, po.
Ojo.
Más bien una afirmación la que
está
haciendo.
Sí, no, y ojo. Pero, mira, la verdad es
no
que.
No me
la
lo esperaba,
gente,
perdón.
La gente hace lo que quiere, es que en verdad nunca hay que pensar que la biología te lleva a algo normativo de lo que hay que hacer. Hay que tener igual ojo. Uno lo que estudia es como la motivación para una conducta en cierto ambiente.
Va muy de acuerdo con esto, mira. Esta es la última pregunta. ¿Existe la atracción romántica? Y si existe, ¿cómo es?
Bien, me gustó eso. Sí, sí existe. De hecho, cuando nosotros hablamos de atracción romántica, hablamos de amor romántico, que es la segunda etapa. O sea, cuando estamos hablando de amor en pareja, estamos hablando de atracción romántica, que es cuando ya todo está... Ah, no, ya. Ya basta.
¿Cómo
lo
tenemos?
Deja de, por favor, desconcentrarla, porque suena Chayanne en el fondo y María Teresa no puede continuar.
Yo no puedo.
Teresa, ¿qué químicos se están produciendo con esta canción en tu cabeza?
Oh, mucha dopamina.
Y fenilatrilamina también.
¡Ay, qué buena esta canción!
También.
Tu pirata soy yo. Oh, ¡qué tremenda
¿Pero
canción!
¿Qué le quiere decir con eso, tu pirata soy yo, como el amante? ¿Cómo es como el patas negras, no?
No, que ver.
Pero explícame la metáfora del
pirata. Es la persona que la aborda de alguna manera, ¿no? Yo me imagino como el pirata.
Y no importa la distancia de tu puerto. Eso yo encuentro fuertísimo.
Que pongan siete mares entre tú y yo.
¿Pero qué es el puerto en este caso?
Ah, pero tú querías encontrar como alguna...
No, quiero entender la letra. La distancia de tu cuerpo es como no importa dónde estés.
Ocupa como metáfora el mar y los barcos y toda la nomenclatura.
El mar es muy usado para temas de amor.
Sí,
con eso.
Sí.
O con eso. Sí.
No me acordé de ninguna.
Ninguna de
Oye,
este
suele, suele.
Tu pirata soy yo. Me caso yo con esta canción.
Qué buena canción. Oye,
perdón, la destruimos.
Ya, no puedo.
Estábamos justamente hablando de esta segunda etapa,
sí,
¿no?
Sí.
Que es el amor romántico. Y en la tercera etapa, no voy a hablar de experiencia propia, no quiero que se malentienda esto que voy a decir, pero yo creo que muchos se van a sentir identificados de
alguna
manera.
No te preocupes.
La tercera etapa es la que tú hablabas ya como de la consolidación, ¿no?
Exacto.
Una suerte de consolidación donde un montón de indicadores y elementos que a lo mejor estaban presentes en la primera etapa, más a nivel de pulsiones y una cosa más animal desde muchas perspectivas, en esa tercera etapa tiende como a bajar todo aquello, ¿o no?
Exacto, porque uno no puede estar narcótico, hay gente que sí, yo lo comprendo, pero uno no puede estar gastando tanta energía por un periodo de tiempo más largo. Entonces lo que pasa es que luego uno genera un apego y hay que tener mucho ojo porque cuando uno estudia el amor, estudia apego. Yo sé que está muy de moda decir, no, que me tengo que desapegar. En realidad todos nos apegamos y acá vienen las diferencias individuales del amor, que nos apegamos de manera distinta. Pero el apego es sumamente importante para generar confianza y también para cooperar. En el fondo ya estamos juntos, ya nos elegimos, todo check, y ahora viene un poco la cooperación, la tranquilidad, la confianza, y eso puede ser desde para reproducirse hasta para quizás hacer otra relación aspirante.
Que es cuando el amor se transforma como en una pyme, ¿no?
Exacto.
El momento en que el amor es una pyme.
Hay que invertir, hay que crecer, hay que mantener. Pagar salarios. O sea, en el fondo, ahí comienza la meseta y después el declive, la curva descendente. Según la gente en Twitter, no estamos de acuerdo.
No, si el apego es algo también lindo. O sea, tenemos que pensar que estar en una sensación de tranquilidad también es algo positivo. Yo creo que eso es muy importante.
De saber que cuentas con alguien, que siempre va a haber alguien a tu lado.
Exacto, dejarle claro a la gente que mucha cultura también pop nos da como mucho valor a la segunda etapa, ¿no es cierto? Que el gallo vaya al aeropuerto porque está sumamente enamorado y ahí te diga que te ama, pero en realidad esa cuestión uno la empieza a analizar y uno dice, chuta, dejó el trabajo por ir al aeropuerto, dejó a su amigo, a su familia, sí, o sea, como...
Claro, claro.
Mi amor, estoy en el aeropuerto.
Y eso te muestra...
Idiota, sí, es Turbus, es claro. Turbus. Era Turbus.
Vengo en bus,
estoy en el metro, idiota.
No, pero claro, uno puede sacar otras cuentas a propósito de algo como eso, ¿no? Exacto. De un impulso de ese corte.
Yo encuentro que es un poco grave que la cultura pondere tanto una emoción que es tan poderosa como la atracción romántica, porque es algo tan potente, ¿cómo le vas a ponderar tanta felicidad cultural a algo que es tan fuerte? Entonces, ahí viene también la importancia de darle importancia también al apego y a otras emociones, por supuesto.
Oye, increíble. O sea, todos los mitos, check. En su mayoría.
Claro, hoy día casi todos los mitos checa.
Yo creo, no sé, Iván, llevamos 12 temporadas siendo un país generoso. Creo que este ha sido, si no el mejor, de los mejores debut en el panelismo inestable.
Absolutamente. Felicidad en las audiencias de Rock and Pop a esta hora de la tarde. En el equipo también sí. Hay regocijo.
Teresa Barbato nos une. En un país generoso.
Exactamente. Teresa Barbato nos acompañó en el día de hoy, doctora en complejidad social, especialista en la neurología del amor y especialista en emparejamiento humano. También quien nos va a estar acompañando cada cierto tiempo. Así que vamos a buscar una ruta con las personas que nos escuchan para que manden sus preguntas.
Exacto.
Y que manden su propuesta de columna también, ¿ah? ¿Por qué no?
Como si le gustaría que tocáramos un tema mucho particular. Mejor todavía, con los links, digamos, mucho mejor para nosotros.
¿Y un nombre para esta sección o me estoy excediendo?
No, al contrario. No, muy bien, excelente. Es algo que vamos...
Parte de la campaña, ¿eh? Nueva campaña de fracaso, hashtag un nombre para la columna de María Teresa Barbato en un país generoso.
Ese es el hashtag.
Ese es el hashtag.
Se come el tweet completo.
Grandes premios. Oye, cuéntanos, invita a la gente también a escucharte, no solamente sí, acá, pues. Sino que en tu podcast.
Sí, por favor, entren al Instagram @enteradelove, ahí podrán encontrar el podcast Gwen, que está en Spotify también, y ahí pueden un poco...
¿Gwen como cuándo?
Como cuándo, okay. Entonces ahí está el cuando te enamoras, cuando te apegas, entonces ahí hablamos una hora con una psicóloga también que es más del área de terapia, de todos estos temas, estamos una hora ahí pelando el cable, así que nos pueden escuchar también.
Buenísimo, eso es semanal, a veces mensual, quincenal.
Es un poco desordenado, pero ya. Intentamos mantener alguna frecuencia y también aprovechar de dar el dato que en esa misma página de mi Instagram, Entera de Love, yo hago sesiones de Day Coach. Entonces también ahí se pueden inscribir talleres y sesiones por ahí.
¿Qué para... es Day Coach?
Mira, en el fondo yo le enseño psicoeducación a la gente, le enseño estos temas para que concienticen y de repente la gente también se relaja, que chuta, esto le pasa a todo el mundo también.
Claro.
Como un poco hablar del tema y la gente es impresionante, pero la ciencia es súper exacta en esto. Hay que decirlo.
Repite tu página.
@enteradelove.
Entera de Love, como sí. Entera de amor, de alguna entera manera, de pero Entera de Love. Ahí tienen todas esas alternativas con María Teresa Barbato, que es parte de un país generoso, señoras y señores.
Un aplauso.
Fuerte el aplauso. María Teresa, muchas gracias por esta conversa y nos vemos en un ratito.
Super.
Fantástico.
Chao.
Vamos a escuchar a Pink Floyd a esta hora de la tarde. Esto se llama Money y no tiene nada que ver con lo que pidió María Teresa Barbato. ¿Sabías tú que Hotel Nodo, ubicado en Espacio N, elimina la misma cantidad de nitrógeno que producen más de 180 autos al recorrer 30 kilómetros?
Un dato atómico.
Absolutamente, una innovadora tecnología en su fachada lo hace ser el primer hotel que respira en Latinoamérica. Conoce más en su Instagram, @hotelnodo, es el hotel, sin lugar a dudas, del país generoso.
Atención, ratita rodeador, ¿estás con ganas de hacer crecer tus inversiones? Satoshi Tango es la mejor plataforma para comprar y vender criptomonedas con tu divisa local desde cualquier parte del mundo. Puedes comercializar Bitcoin, Ethereum, Cardano y muchas, muchas más operando desde la web satoshitango.com o desde la aplicación disponible en App Store y también en Play Store. Síguelos en Instagram, @satoshitangolat, para más información. Satoshi Tango también está en un país generoso.
La mejor promo en la Rock and Pop para todos y para todas. La promo 2x1 de WOM, claro. Pórtate al plan de 200 gigas por solo 11.990 pesos, llevando dos planes por 5.995 pesos cada uno por todo un año. Qué lindo eso. WOM, nadie te da más. Está en el resumen, en la bajada informativa del día de la 94.1. Vamos a la pausa. Todavía queda Patria, Ciudadanos.
Nos separamos por un instante y al regreso Iván Guerrero y Berna Núñez siguen repartiendo nacionalidades por gracia en un país generoso de Rock and Pop 94.1.
Temperatura rock, temperatura pop, temperatura rock and pop.
10 grados.
Por primera vez en Chile, una exposición que rinde homenaje al incógnito y controversial artista británico Banksy. The Art of Banksy, Without Limits. Desde el 25 de mayo, en el Centro GAM. Entradas en passline.com. Produce Red Eyes.
Hola Javiera, ¿viste que vuelve la Expo Bebé?
Sí.
¿Y es pronto?
¿Cuándo?
Entre el 3 y 5 de junio en Casa Piedra.
Buenísimo, tener todo lo que necesitamos para nuestros bebés en un solo lugar.
Y siempre hay ofertas, novedades, charlas y actividades.
Expo Bebé 2022, cuidándonos desde el primer día. Recuerda, Expo Bebé, 3 al 5 de junio en Casa Piedra. Preventa de entradas en ticketplus.cl. Auspician Simons Cherry, París, Baby Ganix, Mustela y Mamás Mateo. Organiza Interexpo.
En rockandpop.cl encuentras los concursos que estás buscando. Todos con el sello Rock and Pop. Esta semana participa por los vinilos de Kylie Minogue y su álbum Disco Extended Mixes. John Mayer y su placa Fever Dreams Parts 1 at 4. El vinilo del disco 30 de Adele. Concursos de colección. Concursos Rock and Pop 94.1 y rockandpop.cl. Conectados con la música 24/7. Iván Guerrero y Berna Núñez siguen intentando hacer contacto con nuevas formas de vida inteligente. Continuamos explorando las maravillas de nuestro universo local a bordo de Un País Generoso, aquí en Rock and Pop 94.1.
Seguramente si tienes más de 30, 35 años, 40 años, Debbie Harry alguna vez algo te movió. Vamos a escuchar a Blondie a esta hora con Maria.
Who wanna make Esto es Un País Generoso con Iván Guerrero y Verne Núñez en Rock and Pop y rockandpop.cl. Música 24/7.
Muy bien, vamos a hablar de cine. Se los contábamos al principio del programa de hoy. Hoy se estrena Mensajes Privados, la nueva película de Matías Vice, ganador del Goya en el año 2011 por Con la vida de los peces, entre otras tantos galardones que ha tenido a lo largo de su carrera. Y es una película que tiene la particularidad que fue hecha en plena pandemia, en pleno encierro, ¿no? Lo que ya per se, instala una dificultad y una complejidad para poder hacer cine. Y estamos justamente con su director, Verne Núñez.
Sí, pues, Matías Vice. ¿Cómo estás, Matías? Bienvenido a Un País Generoso.
¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Oye, ¿dónde estás? ¿Estás en Santiago o en México?
Estoy en Valparaíso.
¡Ah, qué lindo! Perdona lo cupuchento, pero esto es para el fan club. ¿Viniste de paseo o andas trabajando?
No, estoy promocionando una película que estreno por estos días.
¡Perfecto! ¡Mensajes privados! ¡Fantástico! ¡Estamos en lo mismo!
¡Qué lindo! Oye. ¡Qué curioso! ¡Estamos en lo mismo, Matías!
Oye, Matías, te mandamos un gran abrazo también a la gente que nos escucha ya en Valparaíso. Y cuéntanos la historia detrás de Mensajes Privados. Esta pulsión irrefrenable por filmar en pandemia.
Sí, fue muy loco. Esta película surgió en el momento más oscuro de la pandemia, ahí en marzo del 2020, cuando nos encerramos y no salíamos de la casa, en ese momento tan difícil.
Ajá.
Y yo sentí que había algo positivo de todo esto, que fue como este remesón de volver a lo importante, ¿cachai? De cómo somos como padres, cómo somos como hijos, cómo son nuestras relaciones de pareja, como volver a lo fundamental. Y a partir de eso, tengo la necesidad de hacer una película y convoco a actores que admiro, actores que con los que he trabajado anteriormente, con los que quiero seguir trabajando, y les hago una invitación a grabarse ellos mismos en el fondo con sus teléfonos en sus propias casas, porque no podíamos ni tampoco salir ni nada.
Claro.
Pero sobre todo a preguntarse, a mirarse hacia adentro y de qué queríamos hablar. Cuando es un ejercicio como súper personal de mirarse hacia adentro y de qué queríamos reflexionar, de qué queríamos hablar.
¿Ya?
Y a partir de eso surge la película. Son todos relatos como lanzados directamente a cámara. Son todas historias reales. Algunas son interpretadas por los actores y otras son realmente sus propias historias.
Ajá.
Y a partir de esto fuimos como componiendo estos relatos. Son 8 relatos, es una película coral que toca temas súper profundos como el abuso de menores, la violencia intrafamiliar, la infidelidad, el cuestionar este rol de familia o este rol que se le impone a la mujer. Son temas que muchas veces están como debajo de la alfombra y no los enfrentamos. Claro. Yo en general en mis películas hablo de un gran tema, o sea, no sé, la vida de los peces, el reencuentro o la memoria del agua, qué le pasa a una pareja con la pérdida de un hijo.
Pérdida, claro.
Acá son muchos temas y el desafío en el fondo era meternos de verdad, meternos en profundidad. Y siento que esta como invitación que le hice yo a los actores a mirarse hacia adentro y a reflexionar es un poco lo que nos está pasando ahora con los espectadores, que la película también te interpela.
Claro.
Y te invita a ver cuáles son también tus propios mensajes privados en el fondo.
Oye, Matías, pero en ese ejercicio, digamos, súper experimental, hay una dificultad para ejercer la dirección justamente, ¿no? ¿Cómo hacías tú para, de alguna manera, guiar esos testimonios? Porque yo me imagino que tú tenías una idea de qué temas querías que aparecieran, o cuando el actor y la actriz te mencionaban yo quiero hablar de esto, tú tenías la pulsión por tu pega, digamos, de tratar de guiarlo ya, pero anda por acá, ¿no? ¿Cómo fuiste armando eso?
Armando, sí, fue muy loco porque al principio con total libertad, o sea, desde de qué quería hablar tú, les decía alguno, otro, yo tenía algunas historias guardadas que me parecían interesantes que en algún momento las pensé para película y dije, bueno, este es el momento de meterlas como uno de los relatos.
Ajá.
Pero es muy loco porque fue la película misma, así suena hasta medio metafísico, la que nos fue diciendo quiero como este tema sí, este tema no, y solita empezó a hablar de paternidad, de maternidad, de este tipo de temas, y fue súper súper desafiante también como lograr profundidad en distintas historias y todas historias potentes en el fondo.
Claro. Oye, potente la historia, además los actores, la actriz, el elenco, ¿no? Blanca Levín, Nicolás Poblete, Antonia Seger, sí. Néstor Cantillana, puros crack. Los españoles, Vicenta Endongo, Alex Brendemühl, la argentina, sí. Verónica Intile. Y acá viene mi pregunta. ¿Cómo anduvo? ¿Cómo se portó? ¿Qué nivel de actor es Me Llamo Sebastián?
Me Llamo Sebastián es un tremendo actor. Él es un artista, claro. El Sebastián. Y yo quería también meterle música a la película, pero me parecía que era una película tan desnuda, ¿cachai? Como tan sin artilugios, en el fondo, que sentía que la música tenía que estar en un mismo nivel. Y en el fondo, Sebastián hace la música de la película, pero tiene un personaje también. O sea, la música es está frente a un teléfono también, ¿cachai? Claro, entonces también claro. él tiene un personaje y la música incidental de la película finalmente es la música que toca Sebastián en su aparición, ¿cachai? Entonces, más allá de buscar como grandes actores que lo necesitaba, porque eran se iban a echar la película al hombro, también necesitaba personas que fueran profundas, que fueran valiosas, porque también iban a estar ellos en la película. Claro. ¿Sí?
Oye, Matías, dice, generalmente tus películas tienen una aparición y una presencia importante en Hispanoamérica, ¿no?
Sí.
¿Esta película también va a girar o tal vez ya giró por el circuito de festivales y eso? ¿Cuál es el plan? ¿Cómo se va a amplificar esta película y cuándo la vamos a poder ver, digamos?
Sí, este película arrancó en el Festival de Cine de Málaga, que es un festival súper importante en España. Esto fue hace poquito.
Sí, po.
La película, además, fue para nosotros fue increíble, como ver a la presidencialidad, ver la película en un cine lleno.
Sí, po.
La película genera también mucha emoción, la gente se conmueve, gente llora, te interpela harto. Entonces también eso es súper impactante de verlo en una sala. También nos acostumbramos en este momento a ver películas en el computador, en claro. el teléfono, y verlo como experiencia colectiva. Me ha tocado también ahora estas semanas que hemos estado haciendo avant premiere y funciones acá, y es súper lindo como lo que sucede colectivamente también. Y la película en Málaga ganó premios, también ahí ganó el mejor actor para el Nico Poblete, ganó el mejor montaje también. Entonces eso le dio un vuelco y un subidón internacional súper, súper bonito. Y ahora, claro, ya llegamos a Chile como después de este paso por Málaga, y lo que está pasando ahora, hemos tenido la suerte de hacer alguna premiere. Yo ahora estoy en Valparaíso, de hecho, presentando una película que tengo en un ratito más que meterme ahí a las preguntas y respuestas que vamos a hacer acá.
Yeah.
Es súper lindo lo que está pasando, porque me lo dijo alguien ahí en la salida de una función, suena eslogan, ¿cachai? Pero es de verdad, es como todos tenemos un mensaje privado como que sanar, ¿cachai? Y creo que eso es súper lindo que genera la película, ¿cachai?
Qué buena. El director de cine, Matías Vice, contándonos acerca del estreno justamente en Chile, que por lo que veo lo vamos a poder ver a lo largo de todo el país, de Mensajes Privados. Entonces, su última cinta.
Hoy ya está en sala.
Hoy ya está en sala.
Sí, ah, sí, mira. Exactamente.
Fantástico, sí, muy bien.
Hoy empieza a estar en sala, así que muchas gracias por la entrevista, porque es el momento, porque luego te dicen, hoy, ¿dónde la veo? ¿Cachai?
Sí,
y luego cuesta encontrarla, pero afortunadamente este fin de semana y hoy día la película va a estar súper fácil de encontrarla en cualquier cine.
Buenísimo. Mensajes Privados, lo último de Matías Vice. Entonces, te sabe, pues, compañero, siempre un placer conversar. Te mandamos un abrazo muy, muy grande y que sigan los éxitos. ¿Eh?
Muchas gracias, de verdad.
Chao, Matías. Un
que
abrazo.
Te vaya muy bien.
Chao. Abrazo grande.
Gracias.
Ahí está el premiado director chileno Matías Vice presentando Mensajes Privados acá en Un País Generoso.
Vamos a escuchar a AC/DC. Rockeamos esta parte del programa con You Shook Me All Night Long. Estás en la 94.1, es El País Generoso en el aire.
She was the best machine, she cracked the morning. She was the best damn woman that I pasajeros, pónganse cómodos y prepárense para el despegue.
Llegó el momento de subirte al DeLorean de la 94.1 y viajar por la historia de nuestra cultura pop. Es el viaje en el tiempo, en un país generoso de la Rock and Pop.
Primera estación.
¡Zum! Partimos un viaje rapidísimo en este DeLorean potenciado Turbo Mega Mix. Recordando, ¿sabes con qué? Con este gran tema, con esta gran canción del gran Moody Waters, parte del soundtrack de Goodfellas, ¿no? Los buenos muchachos. Esta canción titulada Manage Boy, para recordar, aunque sea unos segundos, al gran Ray Liotta muerto el día de hoy, ¿eh?
Tremendo. En República Dominicana estaba filmando una película. No se conocen las causas de la muerte del actor clásico de Scorsese, y que lo vimos hace muy poco en Historia de un Matrimonio, en una serie de Netflix, que fue muy laureada, muy conocida, muy destacada, en quien interpreta al abogado del marido de la pareja, digamos, del hombre de la pareja. Tal ahí cual. Apareció Ray Liotta.
Tal cual, bueno, y yo creo que va a ser recordado por un montón de películas, buenas, malas, más o menos, pero sobre todo por la participación en Goodfellas, ¿no? Como el gran Henry Hill, que terminó siendo de mafioso a soplón, pero también, fíjate, los gamers lo recuerdan por ser la voz del gran Tommy Vercetti en la saga GTAs, en este caso GTA 5 Vice City. Escúchalo, mira.
Rosenberg, get here now. Give it up. Don't make me angry. If I have to kill you, I will. Up yours, asshole. Dicks. You're all dicks.
Ya le gastaste la onda, ¿no?
Sí, claro.
Ahí está, para ti, Ray Liotta, este super viaje hiper flash en el tiempo acá en un país generoso.
Próxima estación.
No.
Sí.
Es scary.
Es scary.
No.
Sí.
Joy Tempest. No te puedo creer. ¿Qué pasó con Carrie un día como hoy?
Un día como hoy, queridos fanáticos de Europe, la banda sueca lanzó el álbum The Final Countdown.
Que es su álbum por excelencia.
Que este no era el single, pero escuchémoslo.
Oh. Qué bozarrón. ¿Qué pasó?
Mira, adelante, donde explota.
Oye, cuando
para que hagamos rápidamente, movamos las manos y sigamos.
Cuando te tocaba el lento, era la gloria. ¿Cierto? Que te decían. Si te decían que sí, cuando partía esta canción, la chica te decía quiero bailar contigo, ya estaba ahí pololeando.
Vamos, Iván. Gracias, mira, escuchemos ahora la canción que le da nombre al disco.
Impresionante.
Conocida como Tiruriru, ¿no?
Tiruriru.
Tiruriru.
Vamos, la cuenta regresiva.
Su casa, su auto, ¿eh? La cuenta regresiva hoy, más que nunca, Iván, ¿eh? La cuenta regresiva al fin del mundo.
Increíble.
Al fin
qué
del
tremenda
tiempo.
Canción. ¿Te acuerdas cuando vinieron a Viña del Mar?
Sí, pues un par de veces, ¿o no?
No sé si un par
de veces.
Yo me acuerdo de una.
Oye, así que a toda esa banda, esa agrupación llamada de Hard Rock, ¿ah? Un poquito de glam también llamada Europe, Joe Tempest, para ti, esta estación en el viaje en el tiempo. Escucha. Vamos a la siguiente estación en el viaje en el tiempo.
Ya. Última estación.
Aquí sí. Ya, aquí estoy relajado porque nos comimos a Miles Davis. ¿A quién le importa Miles Davis, ah?
¿Cómo eso nos comimos a Miles Davis?
Nos comimos a Drácula, nos comimos a mi bella genio. Ah, y contando, pero nos quedamos con el único, maravilloso, hombre perfecto, llamado Lenny Kravitz, que hoy está de cumpleaños.
No tiene six pack, ¿eh? Tiene eight pack.
Un
mínimo.
Aplauso, por favor. Te amo, Lenny, te amo. Ojalá. Oye, estas ondas radiales lleguen a tus oídos.
Qué rica es esta canción.
Rica esta canción. Oye, la elegí porque es mi favorita.
It ain't over till it's over.
O sea, que significa que así como no está terminado hasta que está terminado.
Hasta que se termina.
Tranquila, en John Wayne, ¿eh? Del disco Mama Said del año 1991. Sube un poquito, estamos todos en formato micro.
Exacto.
Esta parte, mira, aquí. Ahí está, ahí. Estáis sirviendo el espumante, ¿ah?
Bien.
Cortando el sashimi. Harto jengibre, porque.
Sí.
Por Dios, que rinde el jengibre.
Sí.
¿Ah? Para la cosa amatoria. Y ya sabes como que te sabes esta canción, si no importa no cantarla, mueves la boca,
sí. Sí, así
ya
que
ya sabes. año 64, está como quiere, lo que no importa.
¿Cómo año 64? ¿64 años?
Bueno, no, nació el año 64.
No creo que tenga.
Sí. Oye, ¿tú, con quién pololeó? Vamos a lo importante.
Yo mira, conozco...
cámbiate la canción por mientras, ponte esta del disco 5, año 98.
Lo recordamos hace poquito porque se lanzó hace en un día como hace algunas semanas.
Ganó un Grammy, ¿eh? A lo mejor de televisión masculina. Y te cuento que pololeó con Vanessa Paradis.
Vanessa Paradis, a quien le compuso varias canciones, ¿eh?
Sí, también con Nicole Kidman.
¿Ah, sí?
Todo un año, sí, pero con quien le robó su corazón y después trapeó el piso de un baño de mala muerte del puerto con su corazoncito, Liza Boneta.
Sí, pues esa, fue, la, esa fue como la mujer.
Imagínense ese matrimonio, relevante. Lenny Kravitz con Liza Bonet, dos personas hermosas.
Y ahí sale Zoe Kravitz.
Zoe Kravitz, oye, ¿viste?
Es hija de ellos.
Y que acá Zoe Kravitz acaba de patear al grandote este, al motúa, automotúa, el impateable, el Poseidón, el
no,
Neptuno.
No, pues no es Poseidón, po.
Aquaman, eso. Aquaman. Pateó Aquaman. Sí. Cáchate, po. Cáchate el nivel. Sí, Jason Momoa. Mira, rapidito vamos a la siguiente canción porque es el cumpleaños de Lenny Kravitz. Y aquí vamos terminando. ¿Esta? ¿Te gusta, no?
Me gusta. La recordamos también que es del mismo disco 5. I belong to you.
Sí, esta, ¿sabes por qué la programé?
¿Por qué?
Porque te la dedico.
¿En serio, Enne? Ay, guatón, que eres loco.
Me estoy tocando.
No, vale ser. Oye, este video es muy bonito porque aparecen todos esos parajes de Bahamas, de donde es oriundo Lenny Kravitz.
Y también rinde, ¿ah? Hola.
¿Qué tal?
¿Te hago un piquito sour?
Ya.
¿O Pigeon Show?
Yo soy el nuevo.
Mira, yo te voy a enseñar todo lo que tienes que aprender.
Qué bueno.
Sí.
A mí me gusta con una hojita de nalca.
Sí, no te preocupes. Mira.
Pero aquí hay.
Sácate la ropa primero. Es importante, sí, para que
el
liberemos.
El chile que murió al tiro.
Oye, ¿y tenéis can get you off of my mind? ¿No?
No.
Ya. Pero nos quedamos. Me quedo contento, fíjate. Es más, te voy a preguntar. Antes de preguntar. ¿Está, digamos? No.
¿Qué pasó?
Te amo, Emi, ¿eh? Porque también está de cumpleaños Stevie Nicks.
No te puedo creer.
Voz de Fleetwood Mac, nació el año 1948 y la recordamos con este hitazo.
Claro.
Un éxito entre niños de 5 años hasta adultos de 97.
A propósito del TikTok del amigo en el skate, claro.
Así es.
Tu no hype, como se diría.
Así que para ti, Stevie Nicks, ex novia, conocida acá en Chile como la ex novia de Hernán Rojas.
Claro.
Sí, pues. Y nada más, ¿eh?
Que fue el ingeniero de sonido de ese disco.
Así es, ¿eh? Ponemos término a este mini super flat viaje en el tiempo acá en Un País Generoso.
¿Y la pregunta del día?
En Rock and Pop tienes un permiso exclusivo 24/7 para la pregunta del día en Un País Generoso. Presentado por WOM. Nadie te da más.
Atención, atención, pueblo de Un País Generoso. Vamos a ir con los resultados parciales de la pregunta del día, porque hoy